Y nos vamos a fijar ahora en una figura que el cine nos ha mostrado en muchos juicios, la del jurado popular. Hace unos días un jurado popular condenó a Doroteo Braceras, el mayor de los hermanos, por el asesinato del abogado Chechu Ezquerra. El juez felicitó a los integrantes de este jurado porque dijo que habían cumplido un gran papel y que este no había sido fácil. Así que hoy queremos saber cómo trabajan los jurados populares, que son encargados de juzgar casos que a veces son especialmente mediáticos y, entre otras cosas, porque los delitos que se juzgan también lo son. Hablamos de homicidio, de tráfico de influencias, de malversación. ¿Qué responsabilidad la de quien va a ser jurado popular?
Sí, la verdad es que sí, ya hay más delitos. Enseguida vamos a aclararlo todo. Hace apenas dos semanas, la Audiencia Provincial de Álava designó a esas 500 personas que van a formar parte de los jurados populares que van a tener lugar durante los próximos dos años. Y eso hizo que empezáramos a darle vueltas a qué supone formar parte de un jurado. Jurados a quienes hemos seguido en casos tan mediáticos como el de José Bretón, el parricida de Córdoba.
Los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo. Muerte de Ruth y José Bretón Ortiz provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez.
O el caso del abogado Iñaki Ezquerra, asesinado y abandonado en una sima que mencionabas ahora. Hoy queremos analizar qué se siente al trabajar en un veredicto. Cada jurado está compuesto por 11 personas. Para empezar, por los datos más claros, 9 miembros que tendrán que trabajar en un veredicto común y 2 suplentes por lo que pueda pasar. Todos juran guardar en secreto las deliberaciones. No pasar por este trámite del juramento supone una multa de 300 euros. Saltárselo enseguida lo sabremos, pero seguro que mucho más. Somos pasionales, Loreto, y nos comportamos así también cuando formamos parte de un jurado popular. Que el futuro de una persona esté en nuestras manos nos llega a dar miedo, y más aún, y por quitarle un poco de hierro al asunto. ¿Se parece a lo que hemos visto en películas y en series como The Good Wife o 12 hombres sin piedad, cuando Henry Fonda trata de sembrar una duda razonable entre sus compañeros, que parecen tener claro que el chico al que se juzga mató a su padre y para ello se salta las normas si hace falta?
¿Dónde la ha comprado?
Anoche decidí salir a dar un paseo. Estuve en el barrio del chico. La compré en una pequeña tienda de empeños cerca de la casa del chico. Me costó $6.
Comprar navajas automáticas.
Bueno, pues hoy hablamos de jueces y jurados populares con dos personas que han participado en el último juicio con jurado popular que se ha celebrado en Álava, el de la joven Amagoya Lezcano. Su asesino era condenado a 22 años de cárcel.
Y hoy nos acompañan desde los estudios de Radio Vitoria Jesús Poncela, que ha sido magistrado ponente del último juicio. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Le llamo juez, señoría, ¿cómo le llamo?
Jesús.
Jesús. Marisol de Castro ha sido miembro del jurado popular. Marisol, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
A ti lo mismo también. ¿Cómo te llamo? ¿Jurado?
No, Marisol.
Marisol. Bueno, pues aclarados ya los términos. Decíamos, Marisol, qué responsabilidad, ¿no? Formar parte de un jurado. Tú ya sabes lo que es y supongo que esa responsabilidad la has sentido.
Sí, pero era mi deber. No sé, era lo que tenía que hacer en esos momentos.
¿Lo sentías así, que era tu deber?
Sí, claro.
Claro.
Hombre, pero un poco de susto sí se sentirá, ¿no? Cuando se recibe una carta, que yo supongo que es una carta certificada, no sé exactamente ese momento de decir, ¡ay, madre mía! No sé cómo es esa primera sensación, Marisol.
Pues al principio no te gusta, porque nadie, al final nos queremos quitar responsabilidades. Pero bueno, luego dices, bueno, pues, si no tengo otro remedio.
Ya. Jesús, ¿cómo se observa también esto, no? Eso que una ciudadana que dice, es mi deber participar también así, de esta forma, en la justicia y dejar a un lado pues esos juicios que todos hacemos, ¿no? Esos juicios paralelos que hacemos a veces la sociedad o la ciudadanía, ¿no?
Bueno, mi experiencia con distintos tribunales de jurado es que la mayoría de la gente no le hace mucha gracia estar allí, pero que algunos incluso empiezan el juicio francamente cabreados por haber sido elegidos para esa tarea. Pero al final todos los ciudadanos con los que he trabajado en juicios con jurado se han comportado con una responsabilidad encomiable. O sea, no tengo la más mínima duda de que lo van a hacer y de que lo van a hacer bien.
Yo no sé si saltarse el juramento del que hablábamos hace un momento, de guardar el secreto y hacer público algún dato que está bajo secreto de sumario, aunque sea sin querer, Jesús, o casi sin querer, ¿supone una multa? ¿Supone en serio estar cometiendo un delito o rozarlo?
Podría serlo. Quiero decir que durante un tiempo, de manera temporal, asumen un cargo público que conlleva responsabilidades y obligaciones. Una de sus obligaciones, y por lo que prestan juramento, es el guardar secreto de las deliberaciones. No es que sea el secreto del sumario ya ha concluido, es público, lo que es secreto es lo que han deliberado en la sala de deliberaciones.
¿Qué más obligaciones tiene un jurado popular? Además de esa, de la del secreto, supongo que mientras tiene lugar ese juicio, no decir nada absolutamente de información, bueno, pues que sea sensible, pero además que dejar a un lado prejuicios.
Claro, sí.
Cosas, hay un material ahí muy delicado, ¿no?
Cierto, cierto. En definitiva, lo que tienen que hacer, básicamente sus obligaciones, son juzgar con responsabilidad y con base en pruebas. Y por lo tanto, durante ese tiempo, son jueces, tan jueces como yo, con todas las responsabilidades, las obligaciones, los derechos que eso supone, por ejemplo, a no ser inquietados en esa labor, perturbados en ella, pero también pues con todas las consecuencias que puede conllevar el no hacerlo bien. Pero vamos, yo todavía no me he encontrado el caso de alguien que no lo haga bien. Francamente, el ciudadano puesto en esa situación se comporta de una manera admirable.
Claro, lo que pasa es que yo me imagino, esta pregunta va para los dos, empezamos por Jesús, pero va también para Marisol, y claro, quien ha estudiado una carrera como esta sabe que hay que dejarse llevar solo por lo que digan las pruebas, pero somos personas, somos pasionales, nos cuesta al principio, Jesús, les cuesta a los jurados apartar un poco las sensaciones que le genera en lo personal un caso y centrarse en lo que se va viendo en ese juicio, en solo las pruebas.
Pues esa pregunta casi se la debería hacer a Marisol, pero lo cierto es que, como he dicho, yo creo que los jurados se imbuyen muy pronto de su función y cambian el esquema mental de lo que tienen que hacer. Pero vamos, yo creo que Marisol me dará la razón en eso, ¿eh?
Sí, sí. Lo primero que nos dijiste era que todo el mundo podía juzgar, que todo el mundo juzgábamos día a día. Y después también dijiste el primer día que nos teníamos que fijar en los detalles. Y eso es lo que hicimos.
Pero luego se siente ya un poquito de miedo, Marisol, cuando un poco de vértigo por pensar que, bueno, pues que el futuro de alguien está en tus manos. En este caso igual era menos complicado, pero claro, es un poquito de responsabilidad, ¿no? O mucho de responsabilidad.
No, yo creo que nuestro juicio era quizás un pelín fácil, ¿no? Porque él ya decía que era culpable. Pero creo que si nos hubiera tocado otro, al final te vas metiendo en la rueda y día a día vas buscando los detalles, después te vuelves un poco juez. O sea, hay un poco el abogado defensor, el abogado del Estado, lo que sea. Vas buscando los detalles y al final, no, primero igual eres pasional y después ya vas buscando esto porque es así, esto es porque es así, vas buscando las pruebas.
Jesús, hay que hacer mucha pedagogía también con los términos, porque es verdad que tienen que ceñirse, como bien has dicho antes, a lo que son las pruebas, pero habrá mucha jerga que sea judicial y que los ciudadanos tal vez no entendamos y que esa sea imprescindible conocerla.
Es imprescindible conocerla.
Sí.
Y de hecho, de conceptos jurídicos como alevosía, como ensañamiento, atenuante de confesión y el arrebato, todos esos conceptos jurídicos salieron en ese juicio y las partes, las acusaciones, la defensa, les estuvieron ilustrando sobre lo que era y al final me tocó a mí dejarles claro qué significaban esos conceptos técnicos en un lenguaje que ellos pudieran comprender sin ningún problema. Creo que lo conseguí. Pero sí, a la hora de decidir si están probados o no probados determinados hechos, tienen que ser conscientes de que eso entraña la consecuencia de que concurre o no concurre un agravante, un atenuante, y qué significa esa circunstancia agravante o atenuante. Así que sí, hay que hacer pedagogía porque si no, pues uno podría llevarse por lo que se llama la justicia del sentido común, que no es lo mismo que aplicar el sentido común a la justicia.
Claro, porque nosotros oímos, por ejemplo, 42 puñaladas y es difícil entender lo que la ley marca como ensañamiento, el punto a partir del cual algo es ensañamiento y lo que nosotros como personas hemos aprendido desde pequeños que está bien y mal, ¿no? Me imagino que a veces el concepto legal y el moral puede ser distinto, ¿no, Jesús?
Sí. De hecho, bueno, cuando ya llevas muchos años en esta profesión, es inevitable hacer un juicio moral, pero lo apartas. Te ciñes al juicio jurídico que merece la persona. En cuanto a esos conceptos jurídicos, el ensañamiento es el típico caso de concepto jurídico que no coincide exactamente con el concepto común, el concepto de la calle, de lo que supone el ensañamiento. Es casi el caso paradigmático de la misma palabra puede tener dos conceptos en una palabra.
Marisol, ¿alguna idea que, o algún concepto que costara comprender más? Por, precisamente por lo que dice Jesús, ¿no? Porque igual los dos términos, el que se utiliza en la justicia y el que utilizamos los ciudadanos, pues no casen demasiado bien.
Pues el del ensañamiento.
Sí.
Ese fue el peor y fue el que más discutimos. Pero bueno, él nos dio, antes de ir a deliberar, nos dio las definiciones. Todos ahí copiamos nuestras definiciones como...
Y luego, cuando hay dudas, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se llama a la puerta del juez para que a ver si tiene un rato y se pasa por la sala de deliberaciones? ¿O cuál es el protocolo, Marisol? ¿Qué hacíais cuando decíais, bueno, esto aquí hemos llegado a un punto en el que no nos ponemos de acuerdo porque no lo entendemos?
A ver, él nos...
Que alguien llame.
Él nos dijo que cuando nos atascaríamos en un punto, porque nos dieron 10 puntos y teníamos que ir diciendo, bueno, pues lo que nos parecía, pues que le llamábamos a...
El protocolo... Sí. Vamos a llamarlo así. Lo que está legalmente previsto no es que el juez entre en la sala de deliberaciones, escuchar sus dudas y resolverlas, porque el juez tiene que mantenerse alejado de la sala de deliberaciones para no influir en los jurados, en una palabra. Claro. Cuando los jurados se atascan en un punto, lo que sí pueden pedir son instrucciones complementarias. Entonces, se regresa a la sala de vistas, se llama a todas las partes, las acusaciones, la defensa, el acusado. Los jurados plantean sus dudas y el juez, el magistrado presidente, pues les da lo que se llaman las instrucciones complementarias para aclarárselas, pero digamos que con audiencia pública y para que todas las partes puedan comprobar que son unas instrucciones asépticas y que el juez, eso trata de evitarlo por todos los medios, la ley orgánica del Tribunal del Jurado, que el juez no influya con su propio criterio, porque el juez se ha hecho su propio criterio, obviamente, pero que no influya con su propio criterio el que deben plasmar en el veredicto los jurados.
Claro, yo me imagino que habrá veces que un juez tiene más o menos claro lo que haría, pero ve que el jurado va en otra dirección. No te vamos a poner en un compromiso, pero sí que puede pasar, ¿no? En principio, por lo mismo que decíamos al comienzo de que somos especialmente pasionales y a veces vamos ya a un juicio sabiendo lo que haríamos, como personas, claro.
Puede pasar, pero también mi experiencia me dice que los jurados se dejan las pasiones fuera de la sala de deliberaciones. Y me explico. Las partes, en un juicio con jurado, hablan para los ciudadanos que en ese momento son jurados, que son los que tienen que decidir el grueso de la condena, que es los hechos probados o no probados, en definitiva. Y tratando de convencerles, pues introducen pruebas, hacen alegaciones que intentan crear empatía o bien con el acusado por sus circunstancias o bien con la víctima, etcétera. Distinguen perfectamente los ciudadanos, distinguen perfectamente lo que son las pruebas esenciales de lo que es, bueno, las pruebas que son obviamente tolerables o las alegaciones perfectamente legítimas de las partes para tratar de arrimar el asco a su sardina. Lo distinguen perfectamente.
Marisol, después de pasar por un jurado, después de haber sido jurado, ¿se ven las cosas de una manera distinta? ¿La justicia de otra forma? ¿El ser humano también de otra manera? ¿A una misma? ¿Ser capaz de hacer algo así?
Vamos, no sé, como es una, para mí, buena experiencia. Y aprendes muchas cosas. Aprendes que eres capaz de hacer más cosas de las que tú piensas que podías hacer. No sé, yo bien, me sentí bien y...
Son los pitidos de email, ya, Marisol.
No pasaste miedo en ningún momento a que se te escapara algo fuera, ¿no? En la peluquería o con la familia, porque a veces tenemos esa sensación de a ver si digo algo que pone en peligro. Claro, como...
Es que leyendo el periódico ya lo decía todo. O sea que... No, y la gente de alrededor no te pregunta. No te dice.
Iba a decir, Jesús, Marisol ha tenido una experiencia estupenda, digo, como para repetir, pero claro, no se puede repetir, ¿no? No se puede volver a ser otra vez jurado popular, ¿o sí?
Se puede.
¿Sí?
Es una causa de excusa, pero la excusa la puede plantear o no la puede plantear, es voluntario del elegido para el cargo. Una de las causas de excusa es haber sido jurado en los 4 años inmediatamente anteriores. Pero sí, naturalmente que puede repetir. Lo que no sé si le apetecería repetir tan pronto.
No. Y nosotras podríamos ser jurado, por cierto. No sé si, Aicar, cuando te hacen la primera entrevista, tú dices que eres periodista y directamente eso te exime o te deja fuera, o sí podemos formar parte de un jurado.
Sí, sí podéis. Lo que pasa es que las partes pues tienen lo que se llaman las recusaciones sin causa, y que, bueno, pues podrían pensar, esta no, por su profesión, no sé si me convence demasiado para mis intereses, podrían, por claro. vuestra profesión, podrían rechazaros. Pero perfectamente, por vuestro trabajo no os inhabilita, no os incapacita para ser jurados.
¿Desde qué edad? ¿Desde los 18, entiendo?
Desde los 18. Uh-huh. Y sin fecha límite. Eso sí, para los mayores de 65 años es causa de excusa, que puede ejercitarse voluntariamente o no, o decidir el jubilado de turno que sí, que quiere, que le apetece pasar por esa experiencia.
Hombre, puede ser apasionante como experiencia vital, ¿no?
Seguro.
Una vez, sobre todo si estás jubilado y te apetece formar parte de momentos socialmente vitales, puede ser una propuesta. Una última pregunta muy rapidita. Yo no sé si el mundo de los jurados se parece a lo que hemos vivido a través del cine. Mencionábamos antes 12 hombres sin piedad, The Good Wife. ¿Os ha parecido que, Marisol, a ti como miembro de un jurado, que se parece a lo que vemos en el cine?
Sí. Al final, al principio es como una película. Te vas metiendo en el papel y sí te recuerda al cine, lo que pasa que vuelves a la realidad y dices, bueno, esto estás jugando con la vida de una persona o con... Pero sí, de primeras es como en el cine, que tú discutes, das tus planteamientos a tus compañeros te presentan dudas, tú las quieres... Es un poco una unión de nueve.
Al final, ¿qué se parece, no? ¿A qué? La vida al cine, el cine a la vida. Jesús, ¿se parecen?
Bueno...
Claro, como las películas son normalmente americanas, las que son de juicios jurados populares,
sí,
igual es,
bueno,
distinto desde ahí.
Ya. La escenografía de... Sabemos más del procedimiento penal americano que del propio, porque sencillamente pues nos lo han metido en las series de televisión, en las películas. La escenografía es un poco diferente.
Aquí no hay mazo, ya para empezar.
Para empezar ya. No hay mazo. No. Y las partes, los abogados, el fiscal, no se pasean por la sala preguntando a los testigos o hablando con los jurados. Cada cual está sentado en estrados y sin más. Se desarrolla un juicio como normal y corriente, solo que, bueno, pues que en vez de haber uno o tres jueces, dependiendo de si es un juzgado o un tribunal, pues hay nada menos que 11 jueces legos y el magistrado presidente.
Bueno, pues así funcionan los jurados populares. Y cualquiera de los que está o entre nuestros oyentes puede haber también gente que en el futuro, más cercano,
nosotras,
tenga que serlo. Y nosotras también, si no nos recusan sin causa, ¿verdad? Jesús,
era
así.
Eso es.
Esta mañana también hemos aprendido los términos. Jesús Poncela, magistrado ponente del último juicio. Marisol de Castro, miembro del jurado popular. Gracias a los dos por compartir todo esto con nosotros. Hasta donde podéis contar, ¿eh?
Eso
nos
es.
Ha encantado.
Un abrazo.
Igualmente.
Muchas gracias.
Agur.